En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con ustedes.
Y con tu espíritu.
Damos gracias a Jesús sacramentado con Tatiana Zamora Ocampo y las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval. También por el cumpleaños de Alexis Jiménez, que ha cumplido 100 años. A Jesús de la Misericordia damos gracias con Giancarlo Legaspi, que casi lo dábamos el domingo, sábado y domingo por muerto y está muy vivo, gracias a Dios. Damos gracias por favores concedidos a Iraida Mora Valverde. Pedimos por la salud de Mónica Bolio, por las familias Figueroa Bolio y Tomás Bolio, por la salud de los hermanos Marco Jesús y Jarlín Marí Jiménez, por la salud de Odili Barquero, de la familia Chinchilla Montero. A Jesús de la Misericordia encomendamos las intenciones de la familia Montero Francés. Al Santísimo Sacramento pedimos por Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño por la salud de María José Delgado. Pedimos por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza Almanza, al Corazón de María por la salud de Iván y Olga, a Jesús sacramentado y a la Virgen, pedimos por Dora Vargas y encomendamos al Señor el eterno descanso de Abraham Ibarra Fuentes, Carlos Cascante, Carmen Villalta, Katia Arroyo, José Luis Araya Murillo, Irma Olivares, José Miguel Gómez Víquez, Carlos Víquez Hidalgo, Isolina Herrera León, Elisa Barahona Picado, Jairo Espinosa Chavarría, Hilda Murillo Vargas, Enor Sánchez, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro Araya, José Chavarría Hernández, Odilí Rodríguez López, Fernando Delgado Picado, Digna Corrales Valverde, Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa Álvarez, Guido Picado Ureña, María Almanza Almanza y las familias, los difuntos de las familias Chacón Fallas, Almanza Almanza y Delgado Picado. Y puestos todos en la presencia del Señor, reconocemos ante Él con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Oremos. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado. Concédenos participar ahora de la santa alegría pascual y después en el cielo de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches y diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jafa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mate el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda buscar en Jafa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío.
Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya.
Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara.
Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Y tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. Leyendo la primera lectura, me acordaba del texto de la escena del lavatorio de los pies. Cuando Pedro le dice a Jesús: jamás me lavarás tú los pies. Y Jesús le dice: si no te lavo, no tienes que ver conmigo. También ahora Pedro le dice a Dios: ni pensarlo, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada profano e impuro. Y Dios le dice: lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. En ambos casos, Pedro estaba siguiendo unas tradiciones de su fe judía y unas convicciones personales. La tradición judía era una tradición aprobada por Dios. era una tradición practicada por Jesús, el enviado del Padre. El error está en la falta de discernimiento para saber qué hacer cuando la fe no es algo teórico y rutinario, sino que la fe, con todo y las normas y las tradiciones, se enfrenta a la vida real, con todo lo imprevisible que la vida nos puede ir presentando. Jesús ayunaba, pero en cierta ocasión los judíos se quejaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les decía: pues porque ahora venimos de un camino largo y tienen hambre. Y Jesús respetaba el sábado iba a la sinagoga como buen judío, pero cuando en la sinagoga veía una necesidad, Jesús sentía compasión y no tenía ningún reparo en infringir alguna norma pequeña para hacer el bien a los demás, cosa que los demás no entendían. Pues muchas veces en la vida, porque hay personas que no se preguntan nada, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que siempre se ha hecho y punto. Esto es el cristiano, esto es el católico y esto es lo que quiere Dios, como que se lo hubiesen soplado al oído. No, en la vida hay que preguntarse muchas veces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que actuar? ¿Cómo hay que vivir incluso la tradición, de manera que las cosas estén al servicio de las personas y no las personas al servicio de las cosas, por sagradas que nos parezcan las cosas? No olvidemos que para Dios siempre son más sagradas las personas que las cosas. Siempre. Cualquier persona es más sagrada que cualquier cosa. Siempre. Actualmente vivimos un tiempo de mucho cambio, de mucha evolución. Un mundo que, bueno, yo esta tarde tuve oportunidad de mirar algunas fotitos viejas de cuando yo era niño y mi familia y eso. Son mundos distintos. Por eso actualmente, cuando se presentan tantas situaciones nuevas, tantas situaciones insospechadas, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Nos hemos de dedicar simplemente a repetir y a imponer las tradiciones de siempre y como siempre? Yo creo que no, hermanos. La clave está en algo que tiene una doble vertiente. Hay que discernir. El Señor nos ha dado la capacidad de discernir. El Señor nos ha dado la capacidad de elegir. ¿Y cómo hacer para que nuestro discernimiento y nuestra elección sea lo más acorde a la voluntad de Dios? Yo pienso que, por una parte, como nos enseñó el buen Papa Juan XXIII, hay que estar atentos a los signos de los tiempos. Por estar atentos a los signos de los tiempos, en aquellos años, primeros años de la década de los 60 del siglo pasado, el Concilio Vaticano II nos dejó unas orientaciones tan claras, tan hermosas, tan liberadoras, tan dadoras de vida, tan abiertas al diálogo con la humanidad y con el mundo. Hay que discernir, estando atentos a los signos de los tiempos, que son los acontecimientos y los por qué de los acontecimientos de cada día. Y por otra parte, escuchando permanentemente y humildemente a Dios, que por la fe ha hecho presencia en nuestro espíritu. Cuando actuamos así, si nos reclaman las personas, nuestra respuesta tiene que ser la de Pedro. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Si yo, después de buscar ser fiel a Dios y después de mirar la situación de mis hermanos y hermanas, mirar la situación de la humanidad, yo pienso convencidamente, sin ningún interés personal, que he de actuar y he de hablar de esta manera, ¿quién soy yo para negarme a hacerlo si estoy convencido de que es Dios quien me lo dice? La respuesta de muchos es: ¿cómo está usted tan seguro? Yo estoy más seguro porque aquí está escrito. Siempre ha sido así y aquí está escrito. Pero ya San Pablo nos había dicho que los escritos, las letras, matan. El espíritu da vida. Cuando uno se aferra a las letras y a lo escrito, se suele caer en el fundamentalismo, y con el fundamentalismo uno se cree con derecho a juzgar a todo y a todos sin compasión. Sin compasión. Así no fue Jesús. Jesús, aunque estaba escrito que el sábado no se podía hacer nada, Jesús curaba en sábado. Y Jesús, aunque sabía muy bien que la ley mandaba apedrear a una mujer sorprendida en adulterio, sintió compasión. Y les dijo a aquellas personas, les hizo ver que por encima de la ley estaba la compasión, el perdón y la esperanza de un cambio en la vida de las personas. Pero nosotros a veces nos aferramos y con la ley en la mano y con la Biblia en la mano, como si fuese un ladrillo, nos dedicamos a dar ladrillazos, nos dedicamos a apedrear a las personas, a despreciar a las personas, a cerrar el paso a las personas, y nosotros después a celebrar nuestra fe y nuestra con los chinchín y chinchán, ¿verdad? Y las fiestecitas y las cosas, mira qué alegre, ¿verdad? Ay, qué gente. Qué gente. Yo creo que en consonancia con esta reflexión que les comparto, también es bueno que les comparta las palabras de otro fraile, que no soy yo. Durante 4 años viví en la misma comunidad con él y él es mucho más sereno que yo. Entonces, se me calienta el corazón más rápido, vamos, cuando pienso en todas estas cosas. Él es más tranquilo, pero no deja de decir esto con tranquilidad. Los cristianos de hoy, como los de cualquier época, entendemos lo difícil que es dejar ciertas tradiciones, ciertos comportamientos que creemos adecuados, como aquellos que se habían convertido al judaísmo y pensaban que la circuncisión era para siempre y que el declarar puros o impuros los alimentos era para siempre. Y eso no se puede hacer más que por higiene, nunca por ningún sentido sagrado de la vida, nunca. Pues nos dice el padre Manuel Santos, se llama, que entendemos lo difícil que es dejar ciertas tradiciones, ciertos comportamientos que creemos adecuados y empezar a vivir otros. Era lo que les pasaba a algunos judíos que abrazaban seguir a Jesús, pero les costaba mucho abandonar entre otras cosas la circuncisión y su visión de alimentos puros e impuros. La primera lectura nos relata cómo San Pedro, después de dudas y un gran esfuerzo y con una ayuda especial de Dios, logró desprenderse de esas prácticas tradicionales. Este episodio nos debe llevar a reflexionar a nosotros con limpieza de corazón sobre nuestra conducta cristiana, sobre lo que en nuestro seguir a Jesús damos mucha importancia, menos importancia, poca importancia. Y si somos capaces de desprendernos de ciertas actitudes o prácticas que con la ayuda de Dios y de nuestros hermanos caemos en la cuenta de que tienen poco o nada de cristianas. Personalmente, a mí me preocupa, hermanos, que vivamos con tanta ilusión lo superficial de las festividades, los colores, las luces, los flores, las músicas, y que sin embargo no nos importe el que nuestras familias, nuestros grupos, nuestros movimientos, nuestros religiosos, nuestros sacerdotes, sigamos siempre sin crecer humana y espiritualmente. Siempre con los mismos problemas, siempre con los mismos defectos, siempre con los mismos vicios, siempre con los mismos pecados, como si Dios no tuviese fuerza ninguna para actuar en nuestro corazón. ¿Por qué no actúa? ¿Porque hasta nos olvidamos de que tenemos corazón? ¿No le abrimos el corazón? Se nos va todo en los chinchín. Ustedes ya me entienden lo que quiero decir con el chinchín, la fiesta, lo exterior, el bullicio. Se nos va todo en eso. A mí eso me preocupa. Y me preocupa también que pongamos empeño en rebuscar y resucitar fórmulas y ritos y doctrinas que para nada van a facilitar la apertura de la Iglesia al mundo, como lo propugnó Juan XXIII y el Concilio Vaticano II e incluso el Papa Pablo VI. Y digo esto porque veo signos de que se va a intentar ese rebuscar y resucitar fórmulas, ritos y doctrinas del pasado. Esas cosas dividen. Esas cosas no ayudan. Aferrándonos a las cosas del pasado sin atender a las personas de hoy, quizá estemos cerrando muchas puertas y no lleguemos a tener la experiencia de aquellas primeras comunidades, una vez que ellas se abrieron de corazón en el nombre del Señor Jesús. Porque cuando Pedro les dijo aquellas palabras: ¿quién soy yo para oponerme si es el Señor quien me ha dicho que ya no haga caso de esas tradiciones viejas? Cuando él les dio esta explicación, dice que se calmaron y alabaron a Dios diciendo: también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Y es que, hermanos, hermanas, Dios es más grande que nuestras cosas. Dios es más grande que nuestras ideas. Dios es más grande que nuestras tradiciones y que nuestra misma fe. Dios es siempre más. Y nuestra vida cristiana ha de ser siempre una búsqueda de más, pero adelante, hacia un compromiso mayor, no hacia un entretenimiento más divertido, sino hacia un compromiso mayor. Mirando el Evangelio, también quiero hacer mías las palabras de Fray Manuel Santos, que dice: el resumen del mensaje de Jesús es decirnos de todas las maneras posibles que Dios nos ama y que Él, Jesús, también nos ama. Su vida, muerte y resurrección es la expresión máxima de que nos ha amado hasta el extremo. Esa palabra con que comienza el Evangelio de Juan, su capítulo 13, a mí siempre me ha impactado. Jesús, sabiendo que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. San Pablo tiene otras palabras como reconocedoras de este hecho que nos revela San Juan. Me amó y se entregó por mí. Y lo dice San Pablo, consciente de que Jesús nos amó y se entregó por nosotros, aun siendo pecadores. Porque por un hombre bueno, por un hombre justo, todavía alguien se arriesgaría, pero Jesús se entregó por nosotros sabiendo que éramos pecadores. Los días pasados de Semana Santa, como colofón a su trayecto vital, le vimos entregar su vida por nosotros en la cruz. Le vimos lavarnos los pies. Le vimos inventando la Eucaristía para quedarse siempre con nosotros. Todo lo hizo pensando en nosotros. Y en el Evangelio de hoy, con una imagen propia de la sociedad agrícola de entonces y que hoy se va perdiendo un poquito, sobre todo en el llamado primer mundo, y con esa imagen nos recuerda, a través de declararse el buen pastor, lo mucho que nos quiere. El buen pastor dice, da la vida por sus ovejas. No abandona a sus ovejas en los peligros cuando viene el lobo. Conoce a las ovejas y las ovejas le conocen a él. Quiere que su amor llegue a las ovejas que están fuera de su redil y por eso sale también a buscarlas. Todo para decirnos lo mucho que nos quiere. Lo mucho que nos quiere. Sale. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. Quizá la Iglesia, que creo yo que vive con bastante temor en muchas de sus esferas, ¿verdad? Con mucho temor, con mucho miedo y con una especie de complejo de persecución también, aunque en algunos lugares los cristianos están siendo perseguidos de verdad. Pero en otros lugares no nos están persiguiendo, nos están señalando. Nos están echando en cara nuestros propios defectos. Y cuando nos echan en cara nuestros propios defectos, que son verdad, hemos de reconocerlos. Y no nos hemos de defender, nos hemos de convertir, hemos de cambiar, hemos de mejorar, para poder dar un testimonio con el cual nadie nos pueda echar en cara que somos esto o somos lo otro. Le hemos de pedir al Señor esa fortaleza, esa convicción, esa sencillez, esa humildad y al mismo tiempo ese coraje para enfrentar la realidad como es. Creo que es lo que hizo Jesús. Jesús se hubiese podido ir a orillas de un río allí y formar una comunidad en torno a él de discípulos, mandarlos de cuando en cuando a pedir una limosnita por ahí para tener cómo vivir y estar todo el día pues haciendo artesanía y llorando al Padre, ¿verdad? Por ejemplo. Pero Jesús no quería dejar de darse cuenta de qué es lo que pasaba, y por eso la cosa empezó en Galilea y bajó por Judea y subió por la Decápolis y se acercó casi a Siria y daba vueltas y subía y bajaba y a Cafarnaún y a Bethsaida y a Tiro y a Sidón, y por todas partes recorría Jesús.
tratando de ver qué pasa, qué pasa, qué vive la gente, qué goza, qué sufre. Por algo, uno de los textos del Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes, comienza así diciendo: los gozos y las esperanzas, las alegrías y tristezas de los hombres de hoy, especialmente de los más pobres, son los gozos y tristezas, las alegrías y las esperanzas de los discípulos de Jesús. Pero amar, aceptar el amor, ¿cómo vamos a aceptar y a comprender el amor de Jesús si quizá no hemos tenido experiencias de verdadero amor, si el amor verdadero quizá nos es desconocido? Para aceptar el amor de alguien hay que ir hasta el fondo de su corazón, y así sabremos reconocer siempre la fidelidad de ese amor, aun cuando no se den muchos signos externos y muchos detalles. Hay personas que supuestamente aman mucho, pero en cuanto la otra persona ya no tuvo el detalle de una llamadita, de una florcita, de una tarjetita, de un besito, de una sobadita, ¿verdad? Pues porque le duele la cabeza, o porque tuvo un accidente, o por lo que sea. ¿Qué va a importarle si tuvo un accidente o le duele la cabeza? Ella lo que quería era la florcita o la llamadita. Ay, Dios. Ilusionarnos mucho con los signos externos y con los detalles sensibles puede llevarnos a una terrible superficialidad y a errores y a pérdidas irreparables. Nos van a impedir conocer el corazón de la persona y poder reconocer la sinceridad de su amor al desnudo, sin signos. Sin signos, llevándonos solo de las emociones, cuando la persona no pueda tener el detalle que esperamos, empezaremos a desconfiar de ella, a creer que ya se ha olvidado de nosotros, a acusarla incluso de ser infiel, a desconfiar. Y eso, hermanos, ocurre en las relaciones humanas y ocurre en las relaciones con Dios. ¿Cuántas veces decimos: me he enojado con Dios? ¿Cómo que te has enojado con Dios? Si Dios está siempre enamorado de ti. Ah, pero no hizo esto o lo otro, no me cumplió, no me, ¿verdad? No hemos penetrado el corazón de Dios y su inmenso amor. No hemos penetrado. Cuando penetramos el amor de Dios y le decimos: Señor, estate conmigo, no me des ni bueno ni malo, porque no eres tú el que anda repartiendo por ahí bombones, ¿verdad? Sino estate conmigo para que yo sepa enfrentar contigo lo bueno y lo malo. Tú estate conmigo, ¿eh? Estate conmigo, porque estando tú conmigo, ay, vendrá la salud y estaremos felices. Y vendrá la enfermedad y también estaremos felices. Y vendrá algún achuchón de esos fuertes y nos entrará un poquito de miedo, pero seguiremos estando felices. Dios no sabe hacer otra cosa más que amar, y el amor no sabe hacer otra cosa más que dar felicidad. Aún en medio del dolor, aún en medio de los sacrificios, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de las contradicciones. O sea que refunfuñarle a Dios es señal de que no hemos conocido a Dios. Quiera pues, hermanos, Dios, quiera Él, que vivamos nuestra fe como vida que da vida, y no como gestos superficiales y vacíos que acaban siendo no más como las hojas caídas que se secan, y entonces cualquier vientecito se las lleva. Que así sea.
Amén. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar.
Oremos juntos para que este sacrificio nuestro sea agradable en presencia de Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos, llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todas las gentes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por quienes estamos celebrando esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santo Domingo de Guzmán y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nosotros, oyentes de esta Santa Misa, nos acercamos a ti, Jesús, y de corazón hacemos esta oración de comunión espiritual. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
Antes de despedir la celebración, permitan que les recuerde nuestras invitaciones. Los martes a las 6:30 nos reunimos un grupo de reflexión con personas cuyas edades estén entre los 20 y los 40 años. Ahí hay también algunos que no han recibido la confirmación y están como asistiendo, participando también en las reflexiones, y de tal manera que eso les prepare para recibir el sacramento. Los miércoles a las 6:30 hay estudio bíblico, y los jueves a las 4:00 p.m. tenemos la hora santa. Es verdad que ahorita las lluvias a veces nos asustan y decae un poquito la cosa, ¿verdad? Pero ahí vamos a seguir. Los jueves a las 4 tenemos la hora santa. También quedan algunos numerillos, algunos ejemplares del eco, por si alguien lo desea, ¿verdad?, adquirir. Y también hay números de una rifa que se va a sortear el 29, Día Nacional de la Catequesis, a beneficio de la catequesis. Se rifa una canasta de víveres y cada número cuesta 1.000 colones. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos, y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Amén.
Podemos ir en paz.
Demos gracias al Señor.